es radio. Es la mañana de Federico. ¿Qué me pasa, doctor? Con el doctor Enrique de la Morena.
Óigame, doctor, lo vengo a consultar, pues tengo unas molestias y me empiezo a preocupar. Óigame, doctor, no sé qué puedo hacer, la vista se me nula y me siento desfallecer. Me da un hambre feroz, si me da mucha sed.
Tanto que mi riñón me está puro correr.
No puedo ni dormir, tampoco trabajar.
Razón que mi mujer me quiere abandonar.
Ando bien malo. ¿Será que estoy diabético?
Eso pudiera ser.
¿Cuál será su diagnóstico?
No sé, vamos a ver.
Tal vez algún maléfico.
Eso no puede ser.
Es que me pongo histérico.
Será por su
mujer. Isabel González.
Muy buenos días, Federico, ¿qué tal?
Guapa, elegante, discreta y distinguida vienes.
Yo estoy en el veranillo de San Miguel, me he quedado ahí.
Tú estás en un momento esplendoroso de tu edad. O
bueno,
sea,
estoy en el otoño de San Francisco, mejor, ¿no?
El otoño de San Francisco. ¿Te das cuenta, Enrique de la Morena?
Buenos días.
Mil metáforas.
Yo no lo diría, está preciosísimo.
Muchas gracias.
Sí.
Es que me sienta muy bien estar aquí, en el radio. Sí, sí.
¿Se nota?
Sí,
¿se nota?
Sí.
Fíjate, en cambio, Marta, que llegó tan mona y ahora... Antes le he tenido que dar una limosna
psicológica.
Intolerable. Ya se me aparece.
En serio, cuando está mal, ¿cómo está?
Pero no ves que estoy seis horas al día viéndola.
Sí.
Entonces,
lo sé.
Me duermo y ¿qué veo?
Claro.
Lo mismo.
Marta.
Claro, claro.
Es verdad.
No sé, oye, perdona, es un verdadero problema el que tengo, ¿eh?
Bueno, problema no. Porque yo creo que soñar con Marta es un sueño, no una pesadilla.
Guapa, ¿eh?
Depende. Depende. Mira, se pone roja como tú.
Además es que la luz es
roja. Mira, es como Isabel cuando
yo
le dices algo.
Yo hace ya mucho que no
también,
me pongo roja, fíjate.
¿Sí?
Sí, ya he perdido la costumbre.
Ahora.
Estoy recuperándola.
Ahora,
sí.
Por lo de la chaqueta.
Ahora
y tal,
también.
Eso,
pues nada,
sí.
Está, eso es bueno, ¿eh? Ya. Eso es que me circula la sangre, ¿verdad?
Sí.
Es buena señal.
Bueno, vamos a hablar de un asunto complicado, delicado, pero sobre todo en el que se oculta información. Al margen de la opinión de orden moral, de orden político, legal, etcétera, en lo de la píldora abortiva o la píldora del día después, la píldora poscoital, ya cuando lían los nombres, mala señal, esos que están ocultando algo, postcoital, o sea, nadie ha hablado nunca así en español. Eso es como las salas de venopunción, dice... ¿Mande? Dice donde se pinchan.
El análisis, vamos, te hacen el
análisis.
Salas
de venopunción, no me toque las narices. Bueno, pues...
Estilo maño, ¿no?
Postcoital. O sea, bueno, la píldora del día después, etcétera. Vamos a hablar con Enrique de la Morena de qué son esas píldoras. Bueno, ¿y qué función tiene?
Primero vamos a situarnos en hablar de hormonas, ¿no? Las hormonas son unas sustancias... biológicas, o sea que las hace el hombre, como también las hacen las plantas, ¿eh? O sea, las plantas tienen también su sistema regulador, que nos regulan todos los procesos del organismo humano. A diferencia de las enzimas que catalizan, sí, catalizan, o sea, tú ¿cómo? Tienes una reacción, tú no consigues una gota de agua... Si pones hidrógeno y oxígeno, pero si entre medias pones una esponja de platino, el agua se hace. La esponja de platino es la enzima en estos momentos. Y las vitaminas que nutren, no engordan, ¿eh? O sea, son tres biológicos, tres estados biológicos muy importantes. Hormonas reguladoras, enzimas catalizadoras y vitaminas que nutren. Bueno, hemos dicho que son de origen biológico, o sea, nosotros las fabricamos. Pueden ser de dos tipos, de origen proteico o de origen esteroide. Los de origen esteroide se derivan principalmente de una molécula muy familiar para todos nosotros, que es el colesterol.
Pues fíjate.
El colesterol.
Fíjese, si será familiar, que hasta el otro día la usó mal, como de costumbre, como era previsible, Pepiño. Dice, es que Aznar dejó una economía con mucho colesterol, pero colesterol del bueno,
claro,
de Jabugo, claro. De Teruel, 5 millones de empleos.
Exacto.
Colesterol malo es 5 millones de parados.
Por cierto, Federico, que los investigadores españoles están tristes y me han dicho que te lo dijera.
¿Por?
15% menos en el presupuesto. O sea, muchos investigadores van a tener que emigrar de España otra vez O sea, vamos a seguir exportando investigadores. Les ha disminuido el 15% y todos dicen que ¿qué hace la señora Garmendia?
La señora Garmendia ha huido. Yo trato y hemos ofrecido una recompensa. No la hemos podido cuantificar todavía. En cuanto encuentre un sponsor para la recompensa, recompensa a quien sepa, como decía antes, dar razón de dónde se encuentra la ministra de lo que sea, Cristina Garmendia. Era investigación, desarrollo, ciencia, no sé cuántas.
No sabemos, pero está perdida.
Le quitaron las universidades, le han quitado el presupuesto de investigación, no tiene nada.
Nada.
Y ya ha desaparecido.
Eso me decían estos que me han llamado. Dice, es que no sabemos. Además, ella es una persona que ha tenido prestigio en la investigación. Incluso ella tiene una empresa privada.
Bueno, había estado en una empresa privada, sí.
Entonces,
pero sobre
es
todo...
Es que nos ha abandonado, me decían estos por teléfono.
Claro.
Decían, a quien tú dices la voz de la verdad de España, díselo, digo, don Federico, bueno, el lunes... Para que lo diga en la radio.
Esta
nos
mañana,
tienen abandonados a los investigadores.
Esta mañana hemos comentado unas declaraciones ridículas, penosas, lamentables y falsarias en su estilo del ministro de Educación, de Gabilondo. Dice, comprendo la inquietud. Uy, cuando un político dice que comprende la inquietud, significa que va a empeorar todavía la situación.
Que va a apretar mal la
Por supuesto. Además, este Gabilondo de los Gabilondos de toda la vida. Una ruina. Pero hombre, si ganó las elecciones al rectorado con el botellón de los jueves.
Exacto.
¿Qué va a hacer?
El autónoma, sí, señor.
Pues claro.
Sí, señor.
Sí, señor. Sí, el problema es que aquí nos conocemos.
Bueno, entonces seguimos. Bueno, pues hay una serie de hormonas que el núcleo principal de ellas es el colesterol. O sea, que es un núcleo esteroide. Y esos son los gestágenos, los glucocorticoides y los mineralocorticoides y los estrógenos. Los gestágenos son los que nos sirven para que tengamos descendencia. Entonces, ¿qué ocurre con la píldora poscoital? Pues ocurre lo siguiente. Normalmente el espermatozoide, que es una célula viva, penetra y va corriendo, buscando el óvulo para fecundarlo. Y dice, hombre, fíjate.
¿Qué afición tiene el espermatozoide?
Lo está esperando, el óvulo lo está esperando con cariño, con deseo, ¿no?
El óvulo enorme.
Y entonces,
el óvulo parece que tiene sobrepeso.
No, es que es otra célula viva que está deseando unirse para formar esa célula que va a ser un ser humano. Bueno, pues ¿qué ocurre con la píldora poscoital? Que está, como muy bien has dicho antes, mal dicho. Pues ocurre lo siguiente, que esa velocidad que coge el espermatozoide, pues la frena, ¿sí? Y entonces no llega a la ovulación y no hay la fecundación. ¿Comprende? Entonces, ¿qué ocurre? Primero, que esa hormona, si estamos diciendo que las hormonas regulan, ¿sí? O sea, quiere decir que el organismo hace progesterona, y hace estrógenos y hace andrógenos en la cantidad suficiente. Un ejemplo muy fácil que lo va a entender todo el mundo. Si ahora nosotros tres nos invitan a comer y nos invitan a comer hidratos de carbono en cantidad.
Por ejemplo, en casa de Marta.
En casa de Marta.
Sí. ¿No? Dice, vamos a dar unas tostaditas, por ejemplo, con pan, con vino y azúcar. ¿Eh? O bueno, con aceite y sal o azúcar, que bueno, también hay.
Pues tal. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo. El organismo manda un mensaje a la hipófisis y le dice, oye, que Isabel, Federico y Enrico se han tomado una cantidad de hidratos de carbono,
se han hinchado,
que hay que metabolizarlos. Y entonces la hipófisis manda al páncreas, al islote de Langer, dice, oye, produce insulina, que estos,
que esto, si no, se le va a dar un coma, bueno,
pues eso,
calórico.
O sea, nos regulan, pues en esto lo mismo, ¿no? Todas las hormonas sexuales nos regulan nuestra actividad sexual. Si nosotros sometemos al organismo a una cantidad excesiva de esa hormona, las consecuencias que puede tener son grandísimas. En primer lugar, pues pueden tener náuseas las mujeres, vómitos, dolores de cabeza, en fin, una serie de edad, incluso problemas del aparato circulatorio. O sea, no sabemos tampoco a la larga qué puede producir esta lote de hormonas que las metemos ahí a lo bestia.
El otro día, Rosa Díez, decía que estaba en contra de que no se informara de las contraindicaciones hormonales, precisamente de la píldora del día después, que se le quitara dramatismo al aborto y que se quitara información, la que se tenga, porque tampoco hay experiencia. No, hay, Hace muy poco que exista, existe este tipo píldora, de píldora.
Hay dos tipos de píldora, ¿no? Una que combina estrógenos y gestágenos, y otra que es todo, solo los gestágenos, que es la que acaba de salir aquí. Que esa es, ya digo, vamos, con muchos inconvenientes. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos obligan al farmacéutico. Primero, no todos los estados la han autorizado. Yo me cabe el honor de decir que donde yo estuve trabajando, en Kansas, no admiten la píldora poscoital. No es porque yo estuviera, ¿no?
Bueno,
tiene otra manera de pensar, ¿no?
En Kansas es donde se quedó Dorita. En el Mago de Oz,
sí.
O sea,
bueno,
tremendo. Pues, como en casa en ninguna parte, o como en Kansas en ninguna parte.
Bueno, pues en esos sitios está prohibido en algunos estados. Pero en los estados que está, primero, tienen que ser mayores de 18 años. Segundo, que la tienen que comprar en un sitio donde haya un farmacéutico. Y que cuando le está vendiendo la píldora, le está diciendo las consecuencias que puede tener esa píldora.
Bueno, esta parte última es la parte, digamos, hipocritona de las sociedades anglosajonas. Pues vas a comprar la píldora y te la van a vender. Y dice, mire, no me cuente usted la letanía, que además ni usted lo sabe. La gran cuestión es que yo creo que, por lo menos por lo que voy leyendo, es que ni siquiera los ginecólogos saben exactamente qué efectos va a tener. No ya a largo, incluso a medio plazo,
a corto plazo,
porque estamos empezando, ¿no?
Sí, por eso nos hemos puesto en contacto con uno de ellos, con uno de estos ginecólogos. Es Guillermo López, el doctor Guillermo López, es el director del Departamento de Ginecología de la Clínica Universitaria de Navarra. Le tenemos al teléfono, don Guillermo. Buenos días.
Buenos días.
Creo que lo que dice don Federico es así. Ustedes todavía, que controlan bastante en este tema de las hormonas, no saben qué efectos puede tener esta píldora. Sobre todo, además, en una materia que a mí me preocupa mucho. Se vende a menores, hay menores que puede que la tomen todos los fines de semana y hasta tres veces los fines de semana.
Bien, a ver, el mecanismo de acción de la píldora poscoital efectivamente no se conoce totalmente. En cuanto al mecanismo de acción directo sobre evitar el embarazo o evitar que el embarazo ya producido siga su curso natural. Bien, la bibliografía a este respecto es muy extensa y el efecto depende fundamentalmente del momento del ciclo en que se tome la píldora poscoital. Yo estaba oyendo hace un momento lo que estaban hablando sobre esta cuestión. Bien, este punto yo creo que es muy importante. No podemos decir que el efecto de la píldora poscoital es siempre abortivo, pero tampoco se puede decir que es siempre anticonceptivo, porque depende del momento, repito, del ciclo en que la usuaria lo toma. Esto es un punto importante. Si lo toma en días ovulatorios o días en que ya ha podido tener y quedarse embarazada, ha podido producirse la fecundación, como explicaban, el mecanismo fundamental de la píldora poscoital es antiimplantatorio y, por lo tanto, abortivo precoz. Pero si lo toma en otras fechas distintas del ciclo, donde no hay ovulación, primera fase del ciclo, sobre todo segunda fase del ciclo, el efecto abortivo no se va a producir si es que no había un embarazo ya en la segunda fase del ciclo, ¿no? Pero yo creo que esto es importante. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Que la usuaria de este método nunca va a saber si el efecto fue anticonceptivo o abortivo. Pero no se puede desconocer estos hechos biológicos, que son así como son. Y que yo digo muchas veces, mire usted, esto no es opinable. Biológicamente hay cosas que son como son y no se puede retorcer la realidad biológica de estos hechos. Cosa que está ocurriendo ahora con la píldora poscoital. Se está presentando como un anticonceptivo de emergencia. Y esto es la mitad de la verdad. Lo cual quiere decir que se está engañando a la usuaria. Porque puede ser abortiva, puede ser antiimplantatoria. Esto es un hecho que está comprobado científicamente. Ya hay bibliografía al respecto suficiente y hay experiencia suficiente. Otra cuestión que plantea la píldora contraceptiva esta, la píldora poscoital, que podríamos llamarla así, sería lo correcto, es lo siguiente. Las usuarias de 16 años que se ha impuesto aquí en España por ley, que es la edad para, van a tener efectos secundarios. Evidentemente los tiene, y es un fármaco hormonal, como han estado comentando, que tiene efectos secundarios potenciales evidentes. y que, como decía muy bien, estos efectos secundarios menores, como son las náuseas, los vómitos, la tirantez mamaria, el edema incluso evidente que tienen estas chicas cuando toman la píldora poscoital, esos efectos están ahí. Que después puede haber efectos secundarios mayores, sobre todo derivados de situaciones vasculares anómalas, trombosis, etcétera, pueden darse. Por supuesto que sí. Pero claro, estos vaivenes que se han dado, primero había que dar la píldora poscoital en un centro que tuviese una unidad de cuidados intensivos. Esto se ha hecho en Francia y se ha hecho en España. Y ahora resulta que se va a prescribir, no prescribir, sino que la usuaria la va a conseguir en la farmacia como quiera. Bueno, es muy curioso leer y ver lo que están haciendo, por ejemplo, los colegios de farmacéuticos en algunos sitios. Yo leía esta mañana, por ejemplo, lo que están haciendo en Mallorca, diciendo, bueno, tome, aquí tienen ustedes esto, lo va a pagar la Seguridad Social, y además, mire usted, es una píldora anticonceptiva. Eso no es real desde el punto de vista técnico. Otros colegios dicen que, bueno, que sí, que no, pero puede ser, hay que informar. La nota informativa que saca el Ministerio es absolutamente parcial. No tiene nada que ver con la realidad biológica de los hechos que uno está manejando con estas pastillas y lo que ves en la práctica. Por lo tanto, hombre, yo, perdonen, a lo mejor estoy aquí hablando demasiado sin que ustedes me pregunten, ¿no? Porque hay muchos puntos en la píldora poscoital que yo sigo desde hace años. Creo que conozco un poco el tema a nivel mundial y lo que se está haciendo en España es realmente inconcebible. Es verdad que otros países también lo están haciendo, ¿eh? Pero da la impresión que se está copiando lo malo de estos países donde están haciendo esto.
Hay una cuestión, don Guillermo, que el otro día planteaba aquí Rosa Díez, antes insistía en ello Enrique, y es que estamos un poco en terra incógnita. Es un territorio en el que, por lo reciente del invento, tampoco se sabe efectivamente qué tipo de efecto puede tener. Estamos hablando de mujeres muy jóvenes, dicen 16 años. Bueno, hay que recordar que no se puede pedir en una medicina sin receta, no se puede pedir el carné. De manera que pueden tener 16 o 12. Que este es un pequeño asunto.
Que ya son
mujeres,
además.
Hombre, en el que nadie insiste. Legalmente en España ninguna farmacia puede pedir en algo que no necesita receta la identificación. Y por tanto la edad, pues lo que te digan.
Sí, eso es así, efectivamente, ¿no? Eso tiene razón usted, esto es así, de real, ¿eh? Y yo creo, vamos a ver, ya que hablamos de efectos secundarios, esto es evidente que este preparado los tiene. Y tiene efectos secundarios que se clasifican, efectos secundarios leves, y algunos pueden ser importantes y pueden ser graves. Esto es una realidad, que está ahí, ¿no? Y no se puede ignorar esto. Ahora bien, a mí me parece que el tema importante, más que este hecho de los efectos secundarios, es que se va perdiendo la idea de que este es un fármaco potencialmente peligroso, digamos, en algunos casos, y que no se puede tomar como un fármaco, como un simple analgésico, y es incongruente que la gente tenga que ir a la farmacia con una receta para pedir un antibiótico o un analgésico más o menos potente.
Bueno, y si pide esta Tamiflu tampoco, porque encima lo han retirado, o sea que
no, lo han secuestrado.
Sí.
Y después, otro factor, que a mí me lo comentaba un sanitario metido a político, y dice, no, esto lo que quieren es también abaratar el gasto, porque si lo van a comprar sin receta, lo paga la usuaria, y es un ahorro. El año pasado, según los datos estadísticos, se prescribieron o se dieron 600.000 unidades, si lo van a poner a 15 euros, hombre, no es una cantidad despreciable, ¿no? Pero algunas comunidades ya han dicho que los darán gratuitamente, creo que entre otros el Ayuntamiento de Madrid, que ellos pagarían la píldora poscoital, también lo han dicho, ¿no? Con lo cual aquí hay un batiburrillo de cosas ideológicas, técnicas, ideológicas, que uno no acaba de entender cuando está metido en el mundo de la medicina. A mí me parece que luchar por el temor a los efectos secundarios, que son reales, es algo que, bueno, está bien, pero a mí me parece que lo importante es hacerle ver a la gente joven que lo que está tomando tiene peligros, pero después, ¿cuál es la intención de la píldora poscoital? Y mire usted, la intención no es exclusivamente anticonceptiva. Tiene un efecto secundario también importante y tiene un efecto post-fecundación que está demostrado científicamente. Mire, nosotros aquí hicimos una tesis hace ya 3 años, dirigimos una tesis de una doctoranda que estudiaba cuál era la respuesta que tenían las mujeres cuando conocían realmente el mecanismo de acción de todos los métodos contraceptivos, desde la píldora anticonceptiva al dispositivo intrauterino, a la píldora poscoital, a la RU, etcétera, ¿no? Bueno, la ignorancia de las usuarias era absoluta, pero la respuesta si aceptarían igual un método claramente anticonceptivo o un método que actuase después simplemente de la fecundación, como es la píldora poscoital, la respuesta mayoritaria, pero mayoritaria del orden del 65% de las encuestadas, era que no la tomarían. Y aquí se está manipulando un hecho científico que es hecho conocido, que la píldora esta poscoital puede tener un efecto anticonceptivo. Sí, a veces los tiene, pero a veces también lo tiene posfecundación. Y esto se oculta, y se oculta de una manera interesada. Y aquí meter ideología y política en los hechos científicos nos lleva siempre al desastre. ¿Sí?
Bueno,
y a la manipulación.
Es decir, nos lleva a lo que ya conocemos, por desgracia. Bueno, muchísimas gracias, don Guillermo López, por estar con nosotros y aclararnos desde el punto de vista profesional este lío que hay en la cabeza de tanta gente y de tanta gente joven. Cuando le oía no podía evitar recordar el nuevo bulo, ahora llaman leyenda urbana, de que la primera vez no te quedas. Y dice, bueno, no puede ser, que lo dicen y lo creen y lo hacen, y por supuesto, claro que se quedan. En fin, muchas gracias, don Guillermo López.
Buenos días, señor.
Micropausa, 3 minutos y concluye el doctor de la Morena a su disposición.
Es radio. Es la mañana de Federico. ¿Qué me pasa, doctor? Con el doctor Enrique de la Morena.
Óigame, doctor, lo vengo a consultar, pues tengo unas molestias y me empiezo a preocupar. Óigame, doctor.
Bueno, Enrique de la Morena, un balance después de esta charla con don Guillermo López, que es ginecólogo en la Universidad de Pamplona, Navarra. En Navarra, decimos Pamplona. Porque está en Pamplona.
Está en Pamplona,
claro.
Sí, señor.
Pero bueno.
Pues se les conoce más como Universidad de Navarra.
Sí, sí. Bueno.
Que la mayoría de los primeros jefes que hubo allí procedieron de la Fundación Jiménez Díaz.
Mira. Bueno, la gran cuestión. Primero, que hay muchas incógnitas con respecto al efecto que va a tener orgánico en el futuro de las jóvenes, muy jóvenes, que están tomando la píldora.
Y para mí otro muy importante es que no olvidemos que estamos dando una hormona. Hormona que también nosotros fabricamos. Y como el espíritu del organismo humano es vago, pues si tú estás dando esa hormona constantemente, llega un momento en que cuando tú la vayas a necesitar, tu organismo no da respuesta. Y entonces estas chicas que abusan, probablemente el día de mañana no tendrán descendencia. ¿Sí, Isabel? ¿Por qué? Pues porque si tú estás dando progesterona, pues todas las semanas, lo que digo, llega un momento en que tu organismo dice, oye, me lo están dando de fuera, ¿para qué voy a fabricar yo? Y se inhibe. Son factores de inhibición que tenemos en nuestra hipófisis, en nuestro hipotálamo.
Claro, es que el gobierno da por hecho que va a ser una toma puntual y no sé si son conscientes de que hay chavalas.
¿Tú crees que el gobierno piensa eso? El gobierno piensa decir, mira, si las niñas de 12 años compran la píldora, es un voto que vamos a tener en el futuro. Porque como no dan información, y lo que había que hacer es decir a estas chicas, oye, primero no hacerlo, y si lo haces, toma otras medidas, pero el problema que tienes es que si lo estás haciendo toda la semana o todos los días, va a llegar un momento en que tu organismo, aparte de las náuseas, vómito, tal, que además hay otra cosa que no hemos dicho, es que si te tomas la píldora, tienes náuseas, vomitas, te la tienes que volver a tomar.
Porque
esa píldora,
y
esa
el
píldora,
hecho de más de ingerir
estómago la ha rechazado. Y entonces, claro, no sirve para nada.
Progesterona es hormona masculina. Me imagino que además...
La progesterona es la hormona que se forma en el cuerpo lúteo para mantener el embarazo, para que lo que te decía esa...
Pero se nos exageran los rasgos masculinos, es lo que quería...
No. Eso es la testosterona. y que es también un estrógeno, ¿no? Que se forma en el testículo, ¿no? Pero ya te digo, el error es este, que estas chicas no están informadas.
Oye, y Enrique, ¿por qué de todas maneras los médicos hablan tan poco, los farmacéuticos no hablan nada, los catedráticos que apenas se les entiende? O sea, es que yo creo que aquí también la profesión médica tiene una responsabilidad
muy grande,
como sucede en la política, en la economía. Es que aquí nadie da la cara por nada,
exacto,
¿eh?
Exacto. Yo creo que en el fondo es que la gente tiene miedo.
Bueno, tiene miedo porque es muy cómodo no
claro,
hacer nada.
No hacer nada, callarse.
Oye, yo no me
y
meto.
Y luego los que lo decimos, pues claro, bueno, ya me metí sin cuidado, ¿no? Ya,
sí,
ya
pero
lo digo porque lo siento y creo que esto es una canallada que las chicas jóvenes abusen de esta píldora mala, no vamos a llamarla ni poscoital.
No, si es igual, o abortiva, poscoital, o lo que sea. Hombre, solo faltaría que fuera precoital, o sea, tal. Pero a mí lo que más me parece, lo que peor me parece de esto, lo que más me parece realmente horrible, es que vamos camino de la situación de los países comunistas, donde el principal método anticonceptivo es el aborto.
Totalmente.
Con píldora o sin píldora, que es lo que pasa en Cuba, que es lo que pasaba en toda la Europa del Este. Y sigue pasando, información sexual ninguna, y la poca que hay equivocada. Y a la hora de la verdad, pues que te gastes tu dinero en una fórmula abortiva en lugar de una fórmula realmente que sea razonablemente anovulatoria. Claro. Es decir, una cosa para prevenir el embarazo, no para remediar el embarazo con un aborto. Y eso, como no se aclara, como no se dice, como no lo dicen los médicos, como no lo dicen los farmacéuticos, bueno, pues estamos en lo que estamos. Pero si nos reconocía antes el doctor desde Navarra, que es que no se dice, que no se puede pedir la identificación en las farmacias, que si tiene 12 años y le acaba de venir la regla a la niña puede comprarlo y no le puedes pedir legalmente el carné.
Claro, si es que esa es otra de las estupideces que dice. No, que el farmacéutico no tiene obligación de pedir.
No, ni obligación ni capacidad legal.
Ni capacidad legal. Claro, cuando dice, no, es que enseñen el documento de identidad.
Bueno. En fin, pues nada, Enrique, nos vemos el lunes que viene.
Si Dios quiere, sí, señor.
Vamos a la crónica negra.
Pues fíjate, vamos a hablar de un debate que se abre en Francia y aquí, sin embargo, nadie quiere abrir. Es el tema de la castración química a violadores reincidentes.
Bueno, debo decir que Sarkozy está siguiendo el mismo camino estúpido que aquí, aunque sea en propaganda, hemos venido padeciendo, ¿eh? ¿Qué es eso de la castración química? Eso es mentira. Es más, en cuanto venga Paco Pérez Avellán, nos va a recordar que es mentira. No hay castración química. Dejan de tomar la pastilla y a violar. Siempre han hecho eso.
Pero sí, lo que hemos dicho aquí, además, es que eso está en el cerebro. No está en la capacidad sexual.
Vamos a hacer una pausita.